Dermotec, un podcast de dermatología hecho por dermatólogas.
Hola, somos Sara Gómez, la que os habla, e Inés Escandell, y en este episodio vamos a hablaros de dietas y piel. Ya sabemos que el hecho de realizar dietas puede tener un impacto importante en distintos ámbitos de nuestra salud, y hoy queremos hablaros de las dietas más populares y el efecto que estas pueden tener en la salud de nuestra piel. ¿Qué tal, Inés?
Exacto. Muy bien, Sara, preparada para este tema. La verdad es que nosotras que vivimos en los 90, para nosotras y clásicamente para casi todo el mundo que vivió con nosotras hace tiempo, las dietas eran simplemente un objetivo que se trataba de buscar cuando queríamos perder peso, ¿no? Pero es verdad que en los últimos años cada vez hemos empezado a hacer más cambios alimentarios, y esto hay que celebrarlo, con la intención de mejorar también las capacidades físicas o mejorar o disminuir el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, ¿no? Como el síndrome metabólico, entre otras. Entonces, en cuanto a la obesidad, que es lo que prácticamente siempre se ha intentado combatir con las dietas, sabemos que la obesidad es un estado que implica inflamación crónica de bajo grado, también alteraciones endocrinas e inmunitarias, y que aumenta la predisposición a ciertos cánceres, enfermedades cardiovasculares, y suele ir asociado además a una alteración de la microbiota intestinal.
Así es. Igualmente, esto de inflamación crónica de bajo grado, yo creo que la gente cada vez oirá que lo decimos más, ¿no? Porque cada vez hay más evidencia científica de que, al menos en la piel, la inflamación crónica de bajo grado que vemos, por ejemplo, en las pieles grasas, se relaciona, entre otras cosas, con el envejecimiento acelerado de la piel. Pero bueno, hoy vamos a hablar de dietas. Así que las dietas más populares de las que os vamos a hablar van a ser la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, la dieta paleo, la dieta vegana, la dieta sin gluten y nuestra querida dieta mediterránea. Además, bueno, ya lo sabéis, como decías, ¿no? Existen un sinfín de dietas que encima tienen poco soporte científico o que están recomendadas por revistas o por personal no formado. Y antes de empezar este episodio, sí que queremos recordaros que cuando os dispongáis a realizar alguna dieta, nuestro consejo siempre va a ser que os asesoréis y que confirméis la formación de la persona que os hace las recomendaciones. Nosotras os recomendaremos que vayáis a un dietista nutricionista, y en el caso de que tengáis alguna enfermedad que necesite algún abordaje dietético, pues que también contéis con vuestro médico, pues digestólogo, endocrinólogo, lo que toque. Y que tenga en cuenta, pues, esa, vuestras necesidades concretas.
Exacto. Yo creo que sí, a veces también en casos muy complejos, y esto nosotras no somos expertas y no os vamos a asesorar en cuanto a dietas, pero a veces si el caso es muy complejo, también un psicólogo o una psicóloga puede ser de gran ayuda en este camino, ¿no?, de mejorar la salud. Entonces, bueno, siempre lo que ha dicho Sara, por favor, asesoraos con alguien que realmente esté formado para ello, porque, bueno, ya sabemos que nosotras siempre hablamos de estos temas y es que todo el mundo sabe de todo, pero no es así. Sí. Así que bueno, volvemos a lo nuestro, que es la piel. Y os decimos que realmente para poder elaborar el guión de este episodio, porque normalmente no improvisamos todos los episodios, nos hemos basado en varios artículos y sobre todo en una publicación reciente en la revista Actas Dermosifilográficas, que es la revista dermatológica más importante que se publica en España, en la que participan los dermatólogos Jaime Piquero y Daniel Morgado, que son dos dermatólogos que tú conoces mejor que yo porque trabajan en Barcelona.
Y sí, de hecho, bueno, no son los primeros autores. El primer autor me parece que es de Valencia, pero no lo conozco o no la conozco, pero ellos sí que son los otros coautores, por eso los hemos nombrado. Y desde aquí un saludo, bueno, si nos escuchan.
Exacto. Bueno, pues vamos a empezar por la primera dieta, que sería la dieta cetogénica, que yo creo que, bueno, no lo sé porque no me dedico a las dietas, pero diría que el auge ya se está pasando, ¿no?, de la dieta cetogénica. Diría que fue hace unos años. Pero bueno, seguimos viendo que hay muchos pacientes y muchas personas que siguen manteniendo este tipo de dietas. Digamos que la dieta cetogénica clásica recomienda una restricción importante de los hidratos de carbono al 10% y aumento del consumo de grasas.
Luego, por otro lado, en proporción a la dieta clásica, ¿no? Yo creo.
Claro, claro. O sea, en la dieta clásica hay un porcentaje mayor de hidratos de carbono y en la dieta cetogénica se aconseja reducir esto al máximo, ¿no? El clásico quítate el pan, pero más. Y luego tenemos la dieta paleolítica, que yo me acuerdo que cuando nosotras nos conocimos, que fue hace bastante tiempo, ya conocimos a alguien que nos decía que seguía la dieta paleo. No sé si te acuerdas. Era una persona muy especial,
tanto,
pero bueno.
En San Francisco, sí. No sé cómo acabó aquello, pero no tenía cara de tener mucha salud.
No, no, no. Pues es por eso, que es una dieta que realmente ya llevamos muchos años escuchándolo, pero bueno, en la dieta paleolítica, que supuestamente imita la dieta de nuestros antecesores, ¿no? Se incluyen muchas más proteínas que la dieta cetogénica y se suele prescindir de alimentos elaborados. Digamos que son alimentos que nos encontraríamos en la naturaleza. Y bueno, esto un poco entrecomillado. Y luego está la dieta Atkins, que aquí no hay porcentajes muy definidos. En este caso, pues hay más proteínas que la dieta cetogénica y menos grasas, y aquí sí que se permite el consumo de alimentos procesados. ¿Y qué ocurre? Pues que todas estas dietas también se han asociado a ciertos efectos adversos. En estos casos hemos visto que puede haber incluso cierta deshidratación, letargia, que es como esa sensación de agotamiento, ¿no? Que la persona está como un poco atontada, hipoglucemia, lógicamente cuando consumimos muy pocos azúcares, pues a veces también puede haber estos casos de hipoglucemia, acidosis, trastornos hidroelectrolíticos y trastornos gastrointestinales asociados a este tipo de dietas. ¿Pero qué pasa en la piel sobre todo? Pues que se ha visto que puede aparecer una cosa que se llama keto rash, que es como un exantema, una aparición de lesiones en el tronco sobre todo, que aparecen tras un mes del inicio de esta dieta aproximadamente. Y lo que solemos ver son unas pápulas, que son esos granitos pequeños que no contienen nada, sino que son como pequeños bultitos inflamados o placas, que incluso pueden ser más grandes, que suelen picar y que suelen aparecer sobre todo en la zona alta del tronco. De hecho, yo he visto uno de estos casos en consulta y...
¿Ah, sí?
Y, bueno, en este caso, sí, sí. El chico admitió que sí que estaba siguiendo esta dieta, o sea que no es muy habitual, pero fíjate, lo he visto.
No lo he visto jamás. Muy bien.
Pues hace tiempo.
Y como efectos beneficiosos de esta dieta, especialmente si partimos de una alimentación inadecuada, serían los efectos antiinflamatorios, que tendrán consecuencias en la mayoría de sistemas, ¿no? El sistema cardiovascular, neurológico. Y de hecho, en una revisión de la literatura, se concluyó que probablemente esta dieta podía ofrecer beneficios a pacientes oncológicos que estaban sometidos a quimioterapia, pero eso está muy lejos de ser una recomendación generalizada. Cuidado. Parece ser que la dieta de restricción y de ayuno intermitente tienen un efecto antioxidante, como decíamos, y antiinflamatorio, y que podrían ser en general beneficiosos para la salud. Y hay estudios en modelos animales que sugieren que podría incluso disminuir el envejecimiento cutáneo y prolongar la supervivencia. Y además hay un ensayo clínico reciente con una muestra de 45 personas que lo que mostraba, lo que se veía es que había un aumento de la hidratación cutánea y una mejoría, una optimización de la textura de la piel en el grupo que se había sometido al ayuno intermitente. Bueno, y además se vio también, esto siempre se estudia, ¿no? Que las personas sometidas a estas dietas pues tenían mayores niveles de felicidad y de confianza. No sé bien cómo miran esto, supongo que son con test de calidad de vida. Pero bueno, ahí lo dejamos.
Son cuestionarios, yo creo. Sí, supongo que sí.
Del EQIS.
Sí, además también es la dieta cetogénica parece que puede ser interesante en pacientes con psoriasis e hidradenitis supurativa. Y parece ser que podría también reducir el acné al disminuir la secreción de insulina, a diferencia de la dieta occidental que induce picos en los niveles de insulina. Yo creo que aquí es interesante pensar, sobre todo lo que tú has dicho, ¿no? ¿De dónde partimos? Porque si venimos de una dieta maravillosa comiendo legumbres todos los días, probablemente esta dieta no nos vaya a mejorar. Pero si venimos de una dieta occidental o muy rica en ultraprocesados, pues quizá sí que sea interesante en estos casos, ¿no?
Exacto. Y luego tenemos la dieta paleolítica o la dieta paleo, que un poco se basa en que nuestro cuerpo no se ha adaptado a los cambios secundarios a la adopción de la agricultura y del sedentarismo, y que puede ser considerada una variante de la dieta cetogénica. Y de hecho, los únicos alimentos permitidos son los obtenidos de la caza y de la recolección, como serían las frutas, las verduras, el pescado, las carnes y el huevo. Y aquí sí que estarían prohibidos los lácteos, las harinas refinadas, los cereales, las legumbres, el azúcar refinado, la comida procesada y el alcohol. Y en este caso, con esta dieta, con la dieta paleo, parece ser que no hay estudios en dermatología. No podemos deciros qué sugiere la ciencia que pasa con la piel en las personas que se someten a esta dieta. Así que nada.
También una dieta francamente incómoda, ¿no? De seguir. Sí. O sea, imagínate, productos de la caza con la sequía que hay. Si solo puedes coger las frutas recolectadas, pues estás vas mal. Pero bueno, luego ya tendríamos la dieta mediterránea, que es la que tiene un mayor número de estudios en sus efectos a nivel cutáneo, y es que la dieta mediterránea, ya hablamos de la dieta mediterránea real, no la que llevamos todos actualmente, se caracteriza por una ingesta de polifenoles que proceden de alimentos saludables como son las frutas y las verduras, legumbres, el aceite de oliva, los granos y las semillas, el pescado y una reducida cantidad de grasas de origen animal. Los polifenoles, que son estos compuestos que obtenemos de las frutas y verduras, tienen un efecto muy importante a nivel, son potentes antioxidantes y antiinflamatorios. Entonces, la adherencia a la dieta mediterránea sí que ha demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares, y en estudios prospectivos se ha visto que a largo plazo es ayuda de forma muy interesante a manejar varias enfermedades inflamatorias crónicas.
Y además se han asociado también con estudios de nuevo, ¿no?, a mayores índices de bienestar y a menores niveles de depresión y de ansiedad. Y además con esta dieta parece ser que también se pueden obtener beneficios en pacientes con psoriasis justamente, ¿no?, por este efecto antiinflamatorio. Ya sabéis que es una enfermedad inflamatoria de la piel bastante prevalente realmente en todo el mundo. Y que no tiene cura, es crónica, tenemos distintos fármacos, podemos controlarla, pero es una enfermedad muy complicada.
Sí, es una enfermedad difícil. Y es lo que tú decías, afecta como un 2,3% de la población española, o sea que es bastante, bastante frecuente. ¿Y qué pasa con la dieta mediterránea y el acné? Bueno, pues la asociación de acné con la ingesta de lácteos y alimentos muy ricos en azúcares, que yo creo que todo esto viene de los mismos estudios, pero ya se lleva hablando de esto unos años, pues eso, asocian el empeoramiento del acné al consumo de cualquier alimento o bebidas azucaradas que puedan aumentar estos niveles de glucosa en sangre, ¿no? Parece ser que hay una mejor adherencia a la dieta mediterránea y se asocia los pacientes que consumen, que tienen este tipo de dieta, a una menor inflamación del acné. Y por otro lado, también hay estudios que proponen la hipótesis de que se reduce parcialmente el riesgo de cáncer de piel en las personas que tienen o que mantienen una dieta mediterránea clásica, ¿no?
Hace unos meses hicimos un episodio, ya no sé, ahora más de un año, sobre la dieta y el acné. Que esto, si lo quisiste escuchar, no
recuerdo. Sí, por eso lo decía.
¿No? El tema de los ultraprocesados. Hablábamos también de la leche, porque algún estudio habla también de la leche desnatada, del chocolate, pero realmente no es el propio cacao, sino que son los azúcares acompañantes. Bueno, es un tema complejo, pero sí que os animamos a que escuchéis el episodio. Y aquí ya pasaríamos a la dieta sin gluten, que está muy de moda. Realmente el gluten es una proteína que está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. Y sabemos que la sensibilidad al gluten induce una respuesta inmunológica anormal en determinadas personas y desencadena la enfermedad celíaca. Y esto acaba causando atrofia intestinal y alteración en la absorción de ciertos nutrientes. Y en la piel, lo clásico, lo que estudiamos los dermatólogos, lo que vemos en la consulta, aunque no es muy frecuente, es la llamada dermatitis herpetiforme. Y realmente a nivel global la enfermedad celíaca tiene una prevalencia aproximada del 1%.
Sí, yo creo que en los últimos años se ha popularizado muchísimo el seguir una dieta sin gluten para el tratamiento de muchas enfermedades crónicas. O sea, últimamente el gluten ha sido uno de los alimentos más demonizados, sin ninguna duda. Y en la mayoría de los casos lo que ocurre es que la evidencia que apoya esta decisión es bastante limitada y bastante controvertida. No se recomienda el cribado sistemático de la sensibilidad al gluten en todos los individuos, aunque sí que está claro que cuando hay síntomas digestivos o una enfermedad como la que comentábamos a nivel cutáneo, como la dermatitis herpetiforme, evidentemente hay que hacer este tipo de estudios, ¿no? Pero bueno, realmente con la dieta sin gluten probablemente podamos tener muy poco beneficio o cambio a nivel cutáneo, excepto en las enfermedades crónicas, ¿no?, como la que decíamos de la dermatitis herpetiforme. Bueno, y luego otro tipo de dieta sería la dieta vegana, que es una dieta vegetariana estricta que evita el consumo de carnes, pero también alimentos procedentes de los animales, por ejemplo, los lácteos, los huevos, la miel, incluso las gelatinas, ¿no?, que se hacen con derivados animales. Entonces, las dietas veganas estrictas sí que pueden ocasionar una serie de carencias nutricionales si no hay un asesoramiento adecuado, como puede ser un déficit de hierro, déficit de vitaminas del complejo B, y además sí que se ha visto que una enfermedad cutánea muy muy clásica, y cuando digo clásica es centenaria, que es la pelagra, es un poquito más frecuente en estos individuos, por lo que decimos, ¿no? Que si no hay un asesoramiento adecuado a la hora de tener una dieta vegana, pues probablemente podamos tener enfermedades carenciales que estaban un poco olvidadas, pero hay individuos que las están rescatando.
Exacto, eran preguntas de MIR y ahora se vuelven a ver, porque cuando estudiamos el MIR yo creo que no se llevaban estas dietas. Bueno, y como decías, pues es recomendable valorar seriamente la suplementación vitamínica en estas personas. Se han hecho algunos estudios que de nuevo nos dicen que se asocia el hecho de realizar estas dietas con mayores trastornos depresivos, y a pesar de que tienen escasa evidencia en algunos aspectos, parece ser que un consumo correcto y equilibrado de vegetales y de legumbres parece una herramienta muy útil en distintas enfermedades dermatológicas como el acné, la psoriasis o incluso la dermatitis atópica. Luego hay un estudio interesante que habla sobre la respuesta a la radiofrecuencia fraccionada. Sabéis que es un tratamiento del que hemos hablado alguna vez, que hacemos en las pieles con la intención de mejorar la calidad global, de disminuir el tamaño del poro, de inducir producción de colágeno nuevo. Pues bien, parece ser que con estas intenciones anti-aging hay un estudio prospectivo y comparativo con 60 personas, donde se ve que los veganos tuvieron peor respuesta a ese tratamiento, tanto a medio como a largo plazo, que los omnívoros. Parece curioso.
Es interesante. Sí, sí, es curioso. También, de hecho, hay un estudio bastante curioso, que esto ya probablemente no sea relevante para mucha gente, pero sí que se ha visto que los pacientes veganos, por su elevado consumo de un compuesto natural que está en algunas frutas y en algunas verduras, que son las cumarinas, podrían tener una mayor predisposición a efectos secundarios con la fototerapia ultravioleta B, que es una técnica que utilizamos en las consultas de dermatología para tratar ciertas enfermedades como la psoriasis o el vitíligo. O sea, se queman más, las cumarinas favorecen las quemaduras con la radiación ultravioleta, frente a pacientes que no son veganos, ¿no? Como vegetarianos u omnívoros. Entonces, sugieren que cuando vamos a tratar los dermatólogos a pacientes veganos, tendríamos que ajustar un poco las pautas de fototerapia, porque no queremos quemar a los pacientes. Y bueno,
sí, yo creo que podemos pasar a conclusiones.
Exacto, pasamos a las conclusiones, pero bueno, yo creo que un resumen interesante sería decir que depende de dónde partamos, las dietas nos pueden llevar a una cosa mejor o peor. Pero bueno, si hacemos un resumen dieta por dieta, diríamos que la dieta cetogénica y el ayuno intermitente se han asociado a una menor actividad cutánea y articular en la psoriasis, es decir, mejoran la actividad inflamatoria psoriásica, así como un mejor control de una enfermedad muy grave, que es la hidradenitis supurativa, e incluso otras enfermedades como el acné o la dermatitis atópica. Y por otro lado, la dieta mediterránea, que realmente es la que más evidencia tiene, se ha relacionado con una mejor evolución en pacientes con psoriasis, de nuevo con hidradenitis supurativa, con acné, con eczema atópico, con urticaria crónica espontánea, con alopecia e incluso pacientes con cáncer cutáneo. Además, la dieta mediterránea es uno de los regímenes más sostenibles ecológicamente hablando, con lo cual creo que es la auténtica ganadora.
Todos son ventajas.
De este episodio.
Que es lo que decíamos al inicio, nos pensamos que por vivir en la zona mediterránea tenemos una dieta mediterránea, pero yo creo que la realidad está, ¿no?, en los últimos años
muy lejos,
la hemos destrozado. Bueno, yo creo que volvemos a encaminarlo un poco, porque al menos tenemos conciencia, pero bueno, más conclusiones. La mayoría de estudios que hemos ido comentando, como todos los estudios, tienen ciertas limitaciones. Y en cuanto a la dieta sin gluten, a pesar de que podría existir una asociación entre la sensibilidad al gluten y algunas enfermedades dermatológicas, no, es lo que decíamos, ¿no? No está recomendado ir a buscar si tenemos o no esa enfermedad. Es decir, no hay que hacer un cribado a toda la población para ver si tienen esta enfermedad, porque no tiene mucho sentido ni a nivel general ni a nivel dermatológico.
Exacto. Y luego tendríamos ya por último las dietas que son muy muy restrictivas, como la dieta vegana, que podría, por ejemplo, retrasar la cicatrización de heridas e inducir una serie de efectos adversos tras ciertos procedimientos dermatológicos, como hemos mencionado antes, ¿no? Desde la fototerapia hasta la radiofrecuencia. Pero bueno, en conclusión podríamos decir que, como siempre, seguimos recomendando la dieta mediterránea y cuidar todos nuestros hábitos, no solo la dieta, sino también dormir, descansar, hacer deporte, intentar reducir el estrés, porque todo esto va a mejorar, al fin y al cabo, también nuestra piel.
Exacto. Yo creo que ha quedado bastante claro. Lo sentimos porque hoy hemos sido bastante rigurosas a nivel de estudios. Igual ha sido un poco más pesado el episodio, pero lo vamos a dejar por hoy. Ya sabéis, exacto, os recomendamos
volveremos.
Que sigáis cuidando vuestros hábitos de vida. Volveremos en 15 días y esperamos que hayáis aprendido mucho. Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Más información en dermotech.com.